Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Interior constata que la normalidad está imperando en las primeras 12 horas de la huelga de transporte por carretera. Solo se han registrado un incendio de neumáticos en Algeciras, otro fuego en Cantabria, además de algunos pinchazos de ruedas en Illescas, en Toledo. Apenas problemas como desde primera hora de la mañana estamos contándote en COPE, recorriendo algunos de los puntos clave de la distribución en España. Es el caso del polígono de Tambre, la zona industrial de Santiago de Compostela. Allí se encuentra Patricia Iglesias.
Normalidad hasta el punto de que Camila tiene los mismos problemas para aparcar que cualquier lunes. Tiene que dejar su furgoneta de reparto en doble fila para servir un pedido en un taller mecánico. Ella arrancó a la hora de siempre, como cualquier lunes.
Ningún problema, nada. No me encontré ni policía, ni piquetes, ni nada de nada.
Nada. ¿Arrancaste a la misma hora de siempre?
A la de siempre, sí. Sobre las 9:15, más o menos, 9:20, por ahí.
Trailers, cisternas de combustible, furgonetas y camiones más pequeños se mueven como cualquier lunes normal en esta zona industrial de Santiago. En muchos establecimientos la atención está puesta en que no fallen los pedidos para el Black Friday.
Y Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ha visitado por sorpresa la ciudad de Jersón, recuperada en los últimos días por el ejército ucraniano. El país acusa a Rusia de haber cometido al menos 46.000 crímenes de guerra en los 8 meses que llevan ya de invasión. Todo en este día en el que la Unión Europea aprobará la formación de unos 15.000 militares ucranianos en países de los 27. Estamos en Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, Ucrania es el gran asunto. Hoy Consejo de Exteriores, mañana de Defensa. Se aprueba en tiempo récord ese programa de entrenamiento que empieza en 2 semanas en Polonia y habrá más ayudas. Josep Borrell lo ha dicho así a la llegada de este Consejo.
The news from the Ukrainian war.
Las últimas noticias son muy buenas para los ucranianos. Además de recuperar Jersón, el ejército ruso se está retirando y la estrategia de apoyo militar a Ucrania fue la adecuada. Tenemos que seguir. Según Borrell, este repliegue de los rusos al otro lado del río supone un punto de inflexión en la guerra.
Una guerra que centra la cumbre del G20 que se celebra estos días en Bali, en Indonesia. Sin la presencia de Putin, la atención está en este momento en el encuentro que mantienen el presidente de los Estados Unidos y su homólogo chino. Antes del mismo, Joe Biden manifestaba que esperaba una reunión fructífera con Xi Jinping.
Como líderes de nuestras dos naciones, compartimos la responsabilidad, a mi juicio, de demostrar que China y Estados Unidos pueden gestionar sus diferencias, impedir que la competitividad se convierta en un conflicto y definir formas de trabajar juntos en cuestiones globales urgentes que requieran nuestra cooperación mutua.
El ámbito digital refuerza y mejora el rendimiento de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Una buena página web o un portal de comercio electrónico pueden generar importantes beneficios a las empresas. Javier Vizcaíno, responsable de pymes de Telefónica, ha asegurado esta mañana aquí en Herrera en COPE que ha llegado el momento de dar este paso tan importante.
El momento es ahora y eso es así porque las barreras tradicionales hacia la digitalización están desapareciendo. Las tecnologías han ganado mucho en usabilidad, en sencillez. Hay soluciones muy competitivas, el consumidor va a ser cada vez más digital y nuestros empleados también. Así que el no digitalizarse pues conlleva un importante coste en cuanto a perder una oportunidad que es única.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este lunes arranca la concentración de la selección española de cara al Mundial de Qatar, Bruno Casar.
Sí, los de Luis Enrique irán llegando a lo largo de esta mañana a la concentración con la mente ya puesta en Qatar. Esta tarde será el primer entrenamiento justo antes de partir mañana hacia Jordania, donde van a disputar el primer y único partido de preparación antes de la cita mundialista. Un Mundial en el que no va a estar Sergio Ramos, que ha mostrado su tristeza en redes sociales por no estar convocado y ha dejado todo su apoyo a la selección de Luis Enrique. Por su parte, Francia no va a poder contar finalmente con Kimpembe, que no se ha recuperado de su lesión. Su sustituto en la lista será el central del Mónaco, Axel Disasi. Y además, Didier Deschamps ha completado la convocatoria de 26 jugadores con Marcus Thuram. Y acabamos con noticia en la Real Sociedad, que ha anunciado esta mañana la renovación de su entrenador, Imanol Alguacil, que permanecerá 2 temporadas más, renueva hasta 2025.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias, y sigues escuchando Herrera en COPE. Una pregunta, si te hicieran ahora mismo un examen de ortografía, ¿aprobarías? Seguro que a veces no tienes claro cómo se escribe correctamente una palabra, alguna que otra duda, es normal, pero claro, si hay un colectivo que le da una patada tras otra al diccionario, son las nuevas generaciones. Hoy vamos a contarte por qué los chavales escriben cada vez peor. Ojo que esto no lo digo yo, lo dicen los profesores. ¿Y a qué se debe? Pues lo vamos a averiguar durante los próximos minutos, pero ya te adelanto que una de las causas es la escritura que los chavales emplean en las redes sociales y que luego trasladan al resto de ámbitos de su vida. Pilar García Muñiz, cuando tu hijo o alguien muy joven te envía un mensaje por WhatsApp, tienes que leerlo dos veces, está encriptado, ¿se entiende?
Es un jeroglífico quizá. Sí, sí. Oye, pues mira, mi hijo tiene 16 años, o sea que sí, que es de la generación de las abreviaturas, ¿no? Pero te diré que sus mensajes no están muy encriptados. También te diré que le cuesta mandar un mensaje, es de nota de voz. ¿No? Bueno. Es mucho más fácil lo de dejar un mensajito con voz que ponerse a escribir. Uh-huh. Pero no, no te creas que es de los que utiliza tantas abreviaturas que lo que dices, que al final no lo entiendes. Pero vamos, que es muy habitual, porque es el lenguaje que utilizan ahora casi todos los chavales, ¿no? El que emplean en las redes sociales, el que ven también en los videojuegos o en la forma de comunicarse con todos los amigos. Y ahora fíjate, pues a ti que vas en el coche o estás preparando la comida, nos estás escuchando, te vamos a proponer un reto de los fáciles. Recuerda, por ejemplo, eso, cuando alguien joven, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, un sobrino, una sobrina, te mandó un mensaje y te preguntaba, por ejemplo, ¿qué tal estás? Y te lo mandó como Dios manda, es decir, ¿qué tal? Con su Q, con su U, con su E, con tilde, por cierto, y ¿qué tal? T-A-L, ¿no? Bueno, lo normal, John, ¿qué es lo que hacen los chavales? Claro. Ponen directamente una K, una T y una L. Si esto no lo sabes, dices, ¿qué me están mandando estas criaturas? ¿Qué quieren decir, no? Bueno, pues lo que tú dices, habrá que recurrir a Indiana Jones a ver si sabe descifrar la escritura jeroglífica de los chavales.
Bueno, yo creo que Indiana Jones no sobreviviría hoy a las redes sociales, Pilar, porque es más difícil entender algunos de esos mensajes que entrar en Tutankamón y en su tumba. Bueno, a las pruebas me remito. Hemos hecho un experimento en COPE. Les hemos pedido a varios jóvenes que cojan su móvil, vayan a sus últimos mensajes y que nos digan cómo escriben. Catalina, por ejemplo, 17 años, nos ha leído sus últimas conversaciones.
El último chat que tengo es de una quedada y la primera que ha cortado es cuando, que he puesto CNDO, y luego también un amigo ha cortado el porqué, que es que lo ponemos con la P y la Q, pero básicamente son abreviaciones pues para ir más rápido escribiendo y pasar a otra cosa.
Claro, para pasar a otra cosa, dice, rapidito, las abreviaturas son para eso, ahí qué prisas tienen, ¿eh? Bueno, otro ejemplo, Rocío, 20 años, ya en el saludo nos cuenta que lo de la Q es agua pasada.
Nos saludamos con un hola, ¿qué tal? O hey, ¿cómo estás? O algo así, muy cortito, y que en realidad tampoco, o sea, si queremos algo es la mera formalidad de saludar, y por ejemplo el qué, solo ponemos una Q.
Bueno, pues eso, la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Pero claro, escriben tantos mensajes, se mandan tantos mensajes que tienen que abreviar, si no tardarían muchísimo. Hemos escuchado a Rocío y a Catalina. Son solo dos ejemplos de la escritura que practican ahora mismo los más jóvenes. Después tendremos la oportunidad de oír más testimonios de chavales que hoy, ahora mismo están en el colegio o en el instituto, pero que en un futuro, quién sabe, algunos de ellos serán profesores. Y es que hay que recordar que, por ejemplo, en 2018, más de 200.000 personas se presentaron a las oposiciones para profesor de secundaria, FP o escuela de idiomas. Y ojo, una de cada 10 plazas se quedaron vacantes porque las faltas de ortografía y los errores gramaticales bajaron sus notas.
Ojo, para profesor de secundaria, FP o escuela de idiomas, cuidadito. Otra prueba de lo que estamos hablando. Nos metemos en TikTok. En esta red social, una de las que más utilizan los chavales, por cierto, encontramos un perfil llamado Soy el Profe Irra, que habla precisamente de esta realidad, de la forma que tienen de escribir los jóvenes. En uno de sus vídeos, este profesor, Isra, recoge en su móvil los mensajes que se envían los alumnos. Atención a la primera conversación que lee.
A ver. Dice, espero que no te moleste que haya pedido tu número. Que haya pedido tu número. Responde la persona, no, para nada. Me molesta más tu haya. De hecho, a mí también me molestaría más el aiga.
Muy bueno.
Bastante bueno. Bueno, sí. Bueno, esto puede parecer una parodia, pero esto pasa de verdad. ¿Y a qué se debe? Pues según un estudio realizado por profesores de las universidades de Extremadura y Valladolid, la principal causa es que los jóvenes apenas leen. leen muy poquito. Si lees poco, pues pasa dos cosas, que luego no escribes bien y tienes muy poquito vocabulario. Y a esto se une la falta de atención e interés que muestran para aplicar las reglas ortográficas a las que apenas dan importancia.
Pilar, ¿tú recuerdas a tu profe de lengua?
Recuerdo a muchos. Además, es una asignatura que a mí siempre me ha gustado y me ha interesado. Te cito uno, séptimo EGB, Estanislao.
Sí. El mío, el padre Azpeitia, que me enseñó a amar la literatura. Sí, señor. Bueno, pues durante los próximos minutos vamos a volver al cole. Venga. Lo vamos a hacer con Manuel Casado, que es catedrático de lengua española en la Universidad de Navarra. Profesor, usted da clase a universitarios. ¿Cuáles son las faltas de ortografía que más cometen? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues las faltas de ortografía que más se cometen en la escritura académica, o sea, en los exámenes, sobre todo, son pues las que tienen que ver con las letras que responden a un mismo sonido, por ejemplo, la G y la J, la B y la V, la H o la ausencia de H. Y, por supuesto, yo cuento como falta de ortografía la ausencia de tildes, donde tienen que ir, o la puntuación defectuosa. Por supuesto, si la gente prescinde, por ejemplo, hay un signo de puntuación que es el punto y coma. Pues, por sistema se prescinde prácticamente de él. De manera que esas son las faltas que yo más noto, ¿no?, en la escritura, en los exámenes. Y es curioso, ¿no?, porque la lengua española es una de las lenguas que más se ajusta a la fonética. Es decir, no es como el francés o el inglés, que hay una enorme diferencia entre escritura y sonido, ¿no?
Sí.
Y, por otra parte, claro, la ortografía pues es importantísima, ¿no?, porque es un valor social de mayor importancia, o sea, es el pilar fundamental de la unidad de la lengua. O sea, así como, por ejemplo, pues escritores o personas de diversos ámbitos geográficos pues tienen diferente léxico, diferente sintaxis, aunque no mucha, pero en la ortografía escriben exactamente la misma ortografía, tienen la misma ortografía Vargas Llosa de Perú, Carlos Fuentes de México, Miguel Delibes de España, García Márquez de Colombia. Ahí no hay, es decir, que es un pilar importante en la unidad del idioma. De manera que y es, sobre todo, claro, es una, la ortografía, la correcta ortografía da una imagen social y profesional muy buena. O sea, cuando uno empieza, visita una página web, un sitio de internet, y empieza a encontrar errores, pues claro, lo abandonamos inmediatamente por temor a que pueda ser un sitio fraudulento. O sea, los errores ortográficos hacen perder la credibilidad.
Totalmente. Profesor, le hemos pedido a varios jóvenes que nos describan cómo es la forma en la que se escriben con los iguales, con los amigos. Vamos a escuchar de nuevo a Rocío, que nos explica hasta qué punto dependen del corrector.
Acortamos las palabras, pero como sabemos que el traductor, o sea, que el corrector nos va a entender, pues pasamos de la vida y lo escribimos y luego nos lo corrige y lo escribe bien. Entonces realmente nosotros no somos los que lo escribimos bien, es el corrector que nos corrige todas las palabras, porque nos conoce fenomenal ya.
Bueno, claro, está claro que la tecnología en este caso escribe por ellos, ni siquiera tienen que esforzarse en acabar las palabras. Pero, profesor, estamos hablando de que usted es catedrático de lengua española en la universidad. ¿Los alumnos, los universitarios, a esas alturas de la vida, todavía siguen cometiendo faltas de ortografía?
Pues sí, y no solamente los universitarios, sino los doctorandos e incluso los doctores. Es decir, yo creo que todo profesor de la universidad se ha enfrentado alguna vez a la lectura de una tesis doctoral en la que hay faltas de ortografía, porque claro, los correctores ortográficos, pues a veces, es decir, hay palabras que, por ejemplo, la A puede ser del verbo haber, H-A, o puede ser preposición. Y así, qué sé yo, haya, pues haya puede ser el árbol haya, o puede ser el verbo haber, o puede ser sin H y con Y, hallo, haya, ¿no?, etcétera. Y no digamos ya el mundo de las tildes, o sea, el mundo de las tildes, porque, claro, hay palabras que se pueden escribir de tres maneras, o sea, de varias maneras. O sea, término, termino, terminó. El castellano distingue perfectamente, dos de ellas llevan tilde, otra no, y eso pues no lo corrige, a lo máximo lo subraya con azul, pues el corrector ortográfico. Y luego, ojo con la escritura predictiva. La escritura predictiva nos puede jugar muy malas pasadas.
Sí, a todos nos ha pasado.
Que a todos nos ha pasado. Y ojo con la prisa, porque es muy peligroso, ¿no? De manera que, sí.
No, que le iba a decir, fíjese, profesor, perdone que me interrumpa, que vamos a poner el acento en la tilde, permítame el juego de palabras, porque sí. Nicolás, que tiene 17 años, nos habla una cosa de las tildes que yo le quiero preguntar después algo.
Las tildes sobre todo, las tildes es que como nos las salta el autocorrector, pues salen solas, pero no lo tecleamos con tildes, ¿no? Entonces esperamos a que el autocorrector este del teclado pues salte.
Es que le iba a decir que hablamos de los jóvenes, pero yo me he dado cuenta que gente madura ya se fía tanto de los correctores que comete faltas de ortografía que hace unos años no cometía.
Efectivamente, hay una excesiva confianza en los correctores, y en los correctores evidentemente se puede uno fiar, pero siempre hay que revisar, porque como digo, nos pueden hacer decir lo contrario de lo que queremos decir, ¿eh? Nos pueden dejar en muy mal lugar. De manera que yo pienso que los jóvenes, sobre todo los adolescentes, ¿no? Cuando se está formando la identidad lingüística, cuando todavía la ortografía es vacilante, pues necesita de lectura de textos correctamente escritos, ortográficamente correctos, bien acentuados, bien puntuados. Y eso además, hoy día hay muchas más facilidades, porque tenemos pues el libro electrónico, el EPUB, los PDFs, pero es importante eso, porque si no, si uno solamente tiene como inputs de lingüísticos las redes sociales, es decir, lo que se escribe en las redes sociales, mal andamos, ¿eh? Yo no estoy en contra de las abreviaturas, porque las abreviaturas, pues estamos constantemente hablando con...
Oye, para tomar apuntes nos ha venido a todos muy bien.
Por supuesto, en lugar de poner ponemos una
o
X.
O también TV.
TV, por supuesto. Y hablamos constantemente del AVE, de la UCI, los SMS, COVID, la ESO, REF... Bueno, o sea, eso, o digamos la taquigrafía, los telegramas en los que omitíamos por sistema pues las preposiciones y los artículos, etcétera. O sea, no estoy en contra. La escritura abreviada pues es un ahorro importante de tiempo y de extensión, ¿no? Pero todo en su contexto
medida.
Adecuado.
Pues Manuel Casado, catedrático de Lengua Española en la Universidad de Navarra. Otro día hablaremos de que la gente lee, pero no lee. Lee por encima. Y luego así pasan las cosas que pasan. Pero eso es otro asunto y de otro día. Manuel Casado, catedrático, profesor, que ha sido un placer.
Gracias, profesor.
Igualmente, gracias a vosotros.
Bueno, y ahora, sin una sola falta de ortografía, nuestros compañeros te van a contar tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
En 2021, los medicamentos más recetados fueron, sí, los analgésicos, pero después los antidepresivos y los tranquilizantes. Podríamos estar pensando que estamos evolucionando hacia una sociedad más medicalizada, aunque no sé.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A esta hora cuento con la mirada de Daniel Gascón, es escritor, es columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas.
También supongo que habrá una parte que tenga que ver con los incrementos de la ansiedad, no sé qué parte tendrá la pandemia.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Se interna hasta la cocina, dribla el paquete de arroz, escanea el brick de tomate frito Apis y sí, se lleva la camiseta oficial de la selección.
Con Apis, este mundial lo ganas tú. Escanea el código QR de tu brick de tomate frito Apis y consigue una de las 1000 camisetas oficiales que sorteamos. En Apis, estamos con la selección.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora, cientos de transportistas de toda España están protestando por las calles del centro de Madrid. Este es el sonido en directo. Convocados por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera, protestan con una marcha a pie que ha salido a las 10 de la mañana de la Glorieta de Atocha y que está previsto más o menos que finalice sobre las 3 de la tarde frente al Ministerio de Transportes en el Paseo de la Castellana. Mónica Álvarez.
Eso es, hola John. Una marcha que coincide con el comienzo del paro indefinido para exigir que se cumpla lo acordado en marzo, la ley que prohíbe que trabajen a pérdidas, y que se produce también a 11 días del Black Friday y a poco más de un mes para la Navidad. Enseguida vamos a salir a la calle, John, para comprobar cómo se está desarrollando esta manifestación que se calcula provoca unos 600 millones de euros de pérdidas al día. Y en un día también, en este lunes, en el que también es noticia, Reyes Maroto, la ministra de Industria y Comercio, es ya desde hoy la precandidata del Partido Socialista a la alcaldía de la capital para las elecciones de mayo del año que viene, a la espera de la celebración de las primarias que comienzan la próxima semana. Pero vamos, que no va a haber sorpresas, así que ella va a ser la candidata del Partido Socialista.
Bueno, donde no sé si hay sorpresas, esta mañana ha sido complicadilla, es en las calles y carreteras de Madrid. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, precaución si van a entrar a la capital por la autovía de Córdoba. En la A4, en la zona de Pinto, un accidente ya resuelto. Se han retirado los vehículos implicados, pero aún ocasiona retenciones en esta entrada a la capital. En el resto de vías, momento bastante tranquilo, incluida la M40 y M50. Pero, como siempre, prudencia.
Prudencia y, como dice Patricia, ahora la cosa está tranquila. Por eso nos vamos a subir a un camión.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Atención. ¿Es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Pasa, estamos abiertos 24 horas. Somos el centro de información y acogida Cedia. Llevamos 25 años apoyando a las personas sin hogar, ofreciéndoles una atención integral. Pretendemos prevenir situaciones de riesgo, iniciar un proceso de motivación y recuperación con las personas que acuden y evitar un mayor deterioro de las que se encuentran en una situación prolongada y cronificada. Cedia, un proyecto siempre abierto donde se generan vínculos que rompen el aislamiento social que viven estas personas. Cáritas Madrid, cada persona importa.
Algunos dicen que el metaverso será solo virtual, pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso en meta.com/metaverseimpact/es.
Esta Navidad quedamos en el restaurante El Torreón.
Vende copas a sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción en el Monte de El Pardo.
O disfruta de la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados, carnes, lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 11 de la mañana a 12 de la noche.
Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta, grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
Y celebra la Navidad a lo grande.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo todo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
100 de transportistas convocados por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera se manifiestan a esta hora a pie de las calles de Madrid, Mónica.
Sí, lo hacen por el Paseo de la Castellana para exigir que se cumplan los acuerdos adoptados tras ese paro de marzo que todos recordamos. Lo que piden son medidas efectivas para evitar trabajar a pérdidas. Y siguiendo esta manifestación por las calles del centro de Madrid está Marta Ruiz. Hola Marta, buenas tardes. ¿Por dónde están en este momento? Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros, pues mira, estamos ahora mismo cruzando la plaza del doctor Marañón. Nos dirigimos con estos cientos de transportistas hacia nuevos ministerios. Ahí está la sede de la cartera de transportes. Es el punto final de esta movilización en la que van a también insistir en sus reivindicaciones. De momento seguimos atravesando este paseo de la Castellana en medio de esta movilización en defensa del transporte. Son autónomos, esa plataforma minoritaria.
Oye, ¿cómo están los ánimos de los transportistas, tú que les ves ahí de cerca?
Pues lo que nos han trasladado, John, es que están desesperados. Dicen que el aumento de los costes en el último año pues les está haciendo muy difícil poder continuar con sus negocios y que es fundamental que se garantice que se cumpla la ley, es decir, que se impida trabajar a pérdidas. Decían, aquí están los camioneros de verdad. Estaban gritando hace apenas unos minutos. Juan Carlos ha venido desde Cuenca.
Estamos pidiendo pues que se cumplen las leyes y hay que ser, nos costó mucho ponerlas, pues que el gobierno haga por cumplirlas. Es que parece que no les interesa cumplirlas.
También hemos hablado, John, con el presidente de la plataforma convocante, con Manuel Hernández, que nos decía que mantiene cierto optimismo.
Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Yo estoy esperanzado en que estos señores no den lugar a que esta situación se encone y se alargue en el tiempo, y a partir de ahí pues vamos a ver lo que va a pasar.
Lo que quieren, Mónica, es que se ponga por escrito ese plan de inspección en el que está trabajando el Ministerio de Transportes para que se cumpla la ley.
Claro, estábamos hablando de las importantes pérdidas que puede suponer este paro, ¿no? Se calcula 600 sí. millones de euros diarios. Y claro, que estamos a unas fechas clave, ¿no? 11 días del Black Friday, de Navidad.
Y un mes para Navidad.
Exactamente, claro.
Sí, bueno, en estas fechas, por ejemplo, los transportistas se juegan el 25% de la facturación. Y luego muchos negocios, lógicamente, son unas fechas en las que se consume de manera considerable y la mitad de la facturación del año se juega en estas fechas, a las puertas del Black Friday y, lógicamente, también de la Navidad. Por eso, esos 600 millones de euros de pérdidas semanales que se calcularon en el mes de marzo, en ese paro de 20 días, pues en esta ocasión las pérdidas podrían ser superiores, sí.
Ajá. Está previsto que termine a las 3 de la tarde, más o menos, por el ritmo que tú estás viendo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es factible. Yo creo que sí podemos terminar a las 3 de la tarde. Nos estamos ya acercando prácticamente a nuevos ministerios. Estamos a unos pocos metros, así que yo creo que sí se va a cumplir ese plan previsto.
Sí, además, Marta,
y otra cosa más. Lo que me están diciendo ahora mismo desde el sector de la distribución, de las grandes superficies, supermercados, logística y tal, es que de momento están funcionando con absoluta normalidad, ¿vale? O sea, que de momento los oyentes que pueden estar tranquilos, que de momento todo lo que es el transporte de mercancías, suministros y demás está fluyendo sin problema de momento.
Esa es una de las preguntas precisamente, porque sí. Claro, el tema de suministro la gente está preocupada, claro. Y en este caso, como ha dicho nuestra compañera Marta Ruiz,
de momento
no hay ningún tipo de problema, aunque evidentemente pues siempre queda la duda de lo que puede pasar si continúan estos paros y si continúa sin solucionarse este asunto del mundo del transporte en España. Gracias, Marta. Un abrazo.
Un abrazo.
Hay que recordar que no todos los camioneros están de acuerdo con esta manifestación. Hay gran parte que sí y que, por lo tanto, pues a ver cuáles son los próximos acontecimientos al respecto y cómo se desarrollan los próximos días. Todo eso te lo vamos a contar aquí, en COPE. Ya lo sabes, como siempre. Hoy, además, en directo, contándote cómo estaba desarrollándose esa manifestación por las calles de Madrid, que, como te he dicho, Marta, terminará aproximadamente hacia las 3 de la tarde. Lo digo por si estás también en el coche. Ahora, seguimos en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE, media hora por delante para continuar hasta que nuestros compañeros de mediodía nos cuenten lo que pasa en España y en el mundo. Hablando del mundo, la historia de hoy tiene que ver con algo que puede suceder en cualquier lugar, pero sucedió en este caso en Francia. El cine nos lo mostró por última vez, porque cambió un poco la historia, en un taxi de Nueva York. Por fin lograba salir de un aeropuerto con alma de limbo, donde había vivido durante años por uno de esos absurdos asuntos burocráticos que generamos los humanos. Te hablo de un hombre que Tom Hanks inmortalizó en el cine.
No puede entrar en Nueva York sin visado.
Sí.
No puede tener visado sin pasaporte y no tendrá usted pasaporte a menos que tenga usted país. Lo siento mucho, ha perdido usted un día entero.
Inaceptable.
Denegado.
Mehran Karimi Nasseri, nacido en 1945, intentó asentarse en varios países europeos, pero no pudo conseguir los documentos necesarios y acabó en la Terminal 1 del aeropuerto francés de Charles de Gaulle. Había perdido la documentación en algún momento dado y no podía acreditar que era refugiado. Era 1988 y allí se quedó, en el aeropuerto, sin poder salir de él ni entrar. Hasta que en 1999 la pesadilla terminó. Bueno, o no, porque se le concedió un visado francés, pero siguió viviendo bajo las escaleras de la terminal. Era el hogar de un hombre sin hogar. Allí estuvo hasta que en 2006 no tuvo otra que salir, porque debía ser ingresado en un hospital a raíz de una intoxicación. La película que inspiró, como te digo, terminaba en las calles de Nueva York en un taxi, pero su vida real fue diferente, porque regresó al aeropuerto. Fue a mediados del pasado septiembre, tras varios años viviendo en una residencia y después en un hotel. Lo hizo gracias al dinero que le dieron por ceder su historia a Hollywood. Bueno, pues con el dinero que tenía y con todo, aún así, regresó al aeropuerto y allí, precisamente, ha muerto. En la misma terminal. Dicen que por causas naturales, que puede ser un infarto. Bueno, pues puede que sea el mejor diagnóstico. Porque para él, lo más natural era vivir y morir en aquel limbo llamado aeropuerto. Y después de la historia, la aventura. La aventura de esta mañana en Herrera en COPE, que se desarrolla bajo el sol abrasador del desierto, en Egipto. Hasta allí nos vamos. Hace algo más de una década, desde el año 2008... un grupo de investigadores españoles de las universidades de Jaén y Málaga trabajan para desentrañar los misterios que esconde un curioso y enigmático templo. Se trata de la tumba de un gobernador de la ciudad de Elefantina. Es una isla en el río Nilo, conocida por los árabes como la Isla de las Flores, y está frente a la moderna ciudad de Asuán. Porque han desentrañado algo fascinante. Este templo es la demostración de que los egipcios eran capaces de calcular la posición del sol y la orientación de sus rayos para diseñar con ello sus monumentos. Es un hallazgo, desde el punto de vista de la arqueología, extraordinario y lleva firma española en un año en el que la egiptología está de celebración, por cierto, no solo por los 200 años que se cumplen este 2022 del desciframiento de la piedra de Rosetta, gracias a la cual, por cierto, hemos podido traducir y leer jeroglíficos egipcios, sino porque es el año, tú ya lo sabes, te lo hemos contado, de Tutankamón. Y lo es precisamente porque el pasado 4 de noviembre se cumplían 100 años exactos de su descubrimiento, el de una tumba de un faraón que es lo más mítico que hay en la historia. Cerca de Luxor, en el Valle de los Reyes, el arqueólogo Howard Carter descubría casi intacta la tumba del faraón niño que gobernó Egipto hace más de 3.000 años.
La tumba de Tutankamón fue la única descubierta casi intacta en el Valle de los Reyes. Es una larga y bonita historia. Cuando Howard Carter descubrió la tumba el 4 de noviembre de 1922, encontró 5.398 piezas. La mayoría de ellas eran de oro. La tumba en sí era modesta, pequeña en comparación con el resto de las tumbas del Valle de los Reyes.
Esto lo cuenta Mustafa Wasiri, que es secretario general del Consejo de Antigüedades de Egipto, porque este hallazgo de Howard Carter en 1922 es sin duda un evento central en la historia de la arqueología, el origen de una fascinación global por el antiguo Egipto, que diría todo el mundo que es de lo más importante que ha habido y sobre todo a fecha de hoy perdura. Tanto es así que, sin ir mucho más lejos, la semana pasada contábamos aquí en Herrera en COPE, como estamos muy cerca también de descubrir la tumba perdida de Cleopatra. La arqueología, en este caso la dominicana, y en concreto una mujer, Kathleen Martínez, han encontrado un túnel de más de 1.300 metros de largo que podría conducir a la tumba de la última gobernante del antiguo Egipto. De ser así, estaríamos ante el descubrimiento más importante de este siglo. Seamos prudentes con esto y vayamos a lo que ya conocemos, como es esta tumba en la que investigadores españoles, subrayo este asunto, llevan trabajando más de una década. Según lo descubierto, estaríamos ante la tumba más antigua de Egipto orientada al solsticio de invierno, y esta orientación es sumamente importante. Para saber, entender qué es lo que significa, contamos esta mañana con la presencia de la profesora Lola Goyanes, que es arquitecta e investigadora de la Escuela de Arquitectura de Málaga. Profesora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este estudio lo que viene a demostrar es que los egipcios ya eran tan listos que eran capaces de calcular exactamente la posición del sol y la orientación de los rayos para así diseñar sus monumentos.
Pues sí, efectivamente, bueno, que controlaban y que conocían perfectamente el cosmos, las estrellas, es una evidencia, y que conocían perfectamente el ciclo del sol de igual forma, porque no podemos olvidar que el calendario nuestro de 365 días, el que fue establecido por ellos, ¿no?, es el llamado calendario civil, con lo cual pues es evidente eso, ¿no?, que conocían perfectamente el ciclo del sol y analizaron pues sus distintas fases y sus distintas, estableciendo por ejemplo las estaciones y el calendario.
A veces nos quedamos con lo más llamativo, porque ha habido películas, yo que sé, de Tutankamón o de Cleopatra, pero los arqueólogos nos suelen advertir que a veces hay otras tumbas menos conocidas o menos rimbombantes que dan muchas más pistas de lo que sucedió en Egipto y en la historia de la humanidad, ¿no? Este es un ejemplo más, ¿verdad?
Claro, yo creo que es que en este caso, pues nosotros, el equipo de investigadores de la Universidad de Jaén y de la Universidad de Málaga, pues estamos muy satisfechos en ese sentido de aunar disciplinas muy diversas para investigar e ir un poco más allá de lo que, como bien dice, hasta ahora ha sido la investigación en egiptología, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues esa interdisciplinariedad y con la relevancia de la arquitectura y del paisaje, pues es una forma como de aproximarnos a la antigua civilización esta fascinante, ¿no?, para conseguir pues otros, como bien dice, otros hallazgos, ¿no?, otro punto de vista que nos puede abrir muchas más un conocimiento más amplio, ¿no?, de lo que era esta cultura.
Profesora Goyanes, usted que es arquitecta sabe que las cosas se hacen al milímetro y que es complicado hacer o construir cualquier cosa. Lo sorprendente, por eso, en este caso, es que un arquitecto egipcio se servía de una simple vara de dos codos, poco más de un metro, para poder hacer casi a la perfección estas obras.
Pues sí, realmente estas conclusiones que presentamos de la tumba de Hekai, la 33 del Reino Medio, pues fue eso precisamente, ¿no?, el rigor geométrico, el control del espacio, una cantidad de detalles de composición y de forma geométrica que nos nos llamaba la atención, porque es como la culminación de un proceso que podemos advertir a lo largo de todas las tumbas que componen la necrópolis y que empiezan en el Reino Antiguo. Y precisamente fue esa forma de esta tumba la que nos llevó a profundizar en cuál era el origen de este diseño y de este rigor constructivo y espacial tan importante, ¿no? Y ahí fue cuando empezó nuestro trabajo sobre la investigación de ese espacio y de esa relación de ese espacio con la orientación tan específica que tenía y que había sido un proceso que había concluido en este ejemplo de esta tumba.
Luego también, claro, como hoy en día, había que pensar en el vecino. En este caso, ¿calcular el volumen de la tumba permitía también evitar coincidencias con otras tumbas o no?
Efectivamente, es que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una colina de roca con una serie de estratos de rocas que está completamente horadada con excavaciones de tumbas en las que apenas hay, digamos, interferencias de un espacio con otro, lo cual tenemos que pensar que con la capacidad técnica, ¿no?, de ese momento es prácticamente espectacular, ¿no?, que ninguna de esas construcciones que se fueron excavando a lo largo de muchos siglos pues no interfirieran unas con otras, siendo un espacio excavado, ¿no? Y ahí también hay ese asombro, ¿no?, de cómo fueron capaces de horadar completamente esa colina sin que una tumba interfiriera con otra.
Tremendo, y sin utilizar los sistemas que se utilizan ahora, que insisto, es que lo hacían de aquella manera. Hablando de eso, yo tengo un amigo que es arquitecto, y el otro día hablando sobre el Museo Guggenheim y sobre estas cosas, me decía que todavía es el día en el que cuando se descubre algo de los egipcios y de cómo construían, los arquitectos de hoy en día dicen, puedo aplicarlo incluso y aprender, porque por ejemplo la orientación, que estamos hablando ahora de esto, es vital para en estos tiempos que queremos ahorrar en electricidad, etcétera, etcétera, y esto ya lo hacían los egipcios antaño.
Efectivamente, nosotros cuando empezamos a estudiar el espacio, ¿no?, arquitectónico de estos enterramientos, lo primero que pensamos fue que bueno, la orientación era algo que preocupaba a los egipcios desde las primeras dinastías, se sabe que las pirámides de la zona norte de Egipto están perfectamente orientadas a los puntos cardinales, a otras perpendiculares al cauce del río en muchos puntos. Entonces, la orientación era fundamental. Y, obviamente, si esa orientación era un factor determinante, la iluminación, como no puede ser de otra forma, era clave. Entonces, aunque nosotros los arquitectos hoy en día la orientación nos preocupa por otra serie de cuestiones, es completamente cierto que ellos ya buscaban una orientación en base a sus creencias religiosas, a la práctica del ritual que conllevaba este tipo de enterramiento, que es una tumba. Y que tenemos que pensar que una tumba para ellos no era un espacio de enterramiento y que olvidado, donde una vez que se depositaba el difunto pues dejaba de utilizarse, sino que tenía que ser un espacio para practicar el ritual y para un espacio vivo, ¿no?, en el que la luz, por supuesto, tendría que ser un factor determinante para hacerlo habitable y para darle sentido a sus creencias, ¿no?, que eran ese renacer a la otra vida, ¿no?
Claro. Pues lo subrayo, ¿eh? Descubierta la tumba de un gobernador de la ciudad de Elefantina frente a la ciudad de Asuán, la demostración de que los egipcios eran capaces de calcular la posición del sol y la orientación de sus rayos, como hemos contado, para diseñar sus monumentos. Nos lo contaba Lola Joyanes, gracias, arquitecta y profesora, que nos ha acompañado en este recorrido. Un abrazo.
Muchas gracias a usted. Gracias.
¿Cómo nos gusta Gutiérrez de estas cosas, eh?
Hombre, por favor, siempre, claro. Además es siempre apasionante porque todos los años, de vez en cuando, siempre aparece algo nuevo.
Sí, señor.
Algo por descubrir.
Bueno, es un regalo además para los oídos escuchar a esta gente, cosa que no pasa con otro regalo.
Exactamente. Fíjate, hoy es el asunto al que le hemos preguntado a los oyentes de Herrera en Cope, que nos han contestado en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en Cope. Ese regalo con mala uva, ese regalo envenenado, Pues mira, escucha a Victoria, ya verás qué graciosa.
Me lo habéis puesto a tiro. Yo tenía una amiga, por llamarla de alguna manera, en el grupo, y siempre la riaba de que yo soy la primera que me caso, yo soy la primera que me caso. Yo, sí, te vas a enterar todo el día de que el día que te cases. Ojo. Y el día que se casó le envié una corona de difuntos a su casa con una banda que ponía Te acompaño en el sentimiento.
¡Pero Victoria! ¡Pero Victoria! ¡Eso no mía, se hace! Por favor, bueno. Madre mía, vaya regalo, ¿eh?
Pero bueno.
Ese sí que es un regalo con mala uva, ¿eh? Y con su puntito sí, escondido, sí, efectivamente. Mira, sí, sí. Pedro nos ha dejado también su nota de voz para decirnos que el regalo se lo hicieron a su niño recién nacido y se lo hizo su suegra.
Bueno, pues el regalo maldito se lo hizo mi suegra a mi hijo, que era muy chiquitito. Yo hay dos equipos en el mundo que odio a muerte, que son el segundo equipo de la ciudad de Sevilla, o sea, es el Sevilla Fútbol Club, y el Barcelona. Y mi suegra, como buena catalana, fue a ver a su familia y le trajo a mi hijo una camisetita del Barcelona. ¿Qué cara no puse cuando mi hijo abrió el regalo? Que me dice mi suegra, hijo, si no quiere ponérsela, no se la ponga. Y digo, encarna, usted con una mano y yo con dos. Mi hijo no se la puso nunca.
Nunca, nunca, ¿eh? Yo creo que el niño no, ni la llegó a ver.
No, ya te digo, camiseta, yo que no.
Ya te digo, no, yo que no. Seguro que no. Mira, vamos con más asuntos, John, que nos han dejado los oyentes en el 600-99-1314. Por ejemplo, los médicos. Sabes que, bueno, ayer hubo una gran manifestación en Madrid. Hay otras comunidades en las que los médicos también están reclamando una serie de circunstancias y condiciones. Mira, y Esther, desde Málaga, nos plantea esto.
Me gustaría que dedicaran una mañana a los residentes de medicina que sostienen los hospitales. Desgraciadamente, muchos de ellos sufren acoso verbal y psicológico por parte de sus adjuntos y no se atreven a denunciar por miedo a represalias. No pretendo generalizar ni ofender a nadie. Estoy segura que hay adjuntos maravillosos, pero los que no lo son hacen la vida imposible y generan mucho desánimo.
¿Cuántas derivadas tiene sí. este asunto de los médicos, de la atención primaria y del resto de especialidades? 600-99-1314, el WhatsApp de Regan Cope.
Fíjate, en Gutiérrez hablabas de los médicos, la huelga de ayer en Madrid. Pues mira, hoy primer día de huelga de transporte en España, que de momento, te lo estamos contando en Cope en directo, transcurre con mucha tranquilidad. Al menos nada que ver con lo que vivimos en marzo, ¿verdad, Pilar García Muñiz?
Pues de momento es así, John, nada que ver, desde luego. Jornada de normalidad y tranquilidad, esta primera jornada de paros en el sector del transporte. Aunque, fíjate, coincidiendo precisamente con esta huelga, a Victoriano Sainz le han quemado esta madrugada 3 camiones y 8 remolques. Imagínate las pérdidas. Qué Tiene junto a sus hermanos una empresa familiar en un pueblo de Cantabria que da trabajo a 85 familias. De momento, lo que les ha confirmado la Guardia Civil es que ese incendio ha sido provocado. Ahora lo que están investigando es si tiene relación precisamente con la huelga de transporte que ha comenzado hoy. Eso es lo que están investigando en este momento, pero bueno, están muy afectados, lógicamente, por lo que han vivido esta noche. Y vamos a hablar con él para que nos cuente pues qué es lo que ha pasado exactamente y cuáles son sus sospechas. Y vamos a estar también con los camioneros que están recorriendo las calles de Madrid en protesta por lo que consideran un trabajo a pérdidas.
Todo eso te lo cuenta Pilar García Muñiz ahora mismo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y un 15% en hornos, placas y campanas.
Como el horno multifunción Samsung por 471 euros con 15.
Además tienes un aspirador Escoba Dyson V12 por 519 euros.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Línea Directa lo que ahorramos por ser directos también te lo ahorras tú. Por eso te bajamos el precio de tus seguros sin ahorrar en servicios ni coberturas. Como el servicio de recogida, reparación y entrega de tu coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Este noviembre si te cambias a Línea Directa tendrás nuestra mejor oferta. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. 3 nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias.
22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ojo al dato. ¿Sabías que la mejor profesora de España da clases en Pozuelo de Alarcón? Sí, sí, se llama Miriam Galán y enseguida vamos a charlar con ella para conocerla. Pero antes quiero hablarte de las manchas, las arañas vasculares, las marcas en la piel, signos que delatan el paso de los años y que muchas personas optan por quitarse para parecer más jóvenes, porque se puede, Mónica Álvarez.
Eso es, se puede. Para eliminarlas, lo mejor es acudir a los que saben de esto, a la Clínica Barragán, donde John disponen de unos equipos de láser de última generación que eliminan, pues eso, las manchas, tanto solares como las de la edad, y donde estén, bueno, pues en la cara, en las manos o en el escote.
Gustavo Barragán es doctor de la Clínica Barragán. Doctor Barragán, entre usted y yo, ¿por qué salen estas puñeteras manchas en la piel?
Bueno, salen porque el cuerpo muchas veces reacciona a las agresiones, sobre todo a las físicas o las de la radiación ultravioleta, fabricando melanina y produciendo esas manchas. Otras veces salen por problemas hormonales y desarreglos que tienen también esa tendencia a producir esas manchas, sobre todo en la zona de la cara. Hoy en día se pueden solucionar muy bien gracias a unos láseres que tenemos especiales que son capaces de retirarlas muy bien sin producir daño, sin dolor, y se hace en una sesión que dura 10 minutos. Generalmente solemos repetirlo, este procedimiento, al mes para terminar de quitar la mancha del todo. Y eso sí, el momento de hacerlo es ahora, porque no podemos tomar el sol mientras estamos haciendo el tratamiento. Entonces hay que hacerlo en otoño e invierno. No, mucha gente viene en primavera y aquí en España el sol es muy fuerte y ya no lo podemos hacer. El momento de hacerlo es ahora, en el otoño y en el invierno. Son tratamientos muy efectivos, en algunos casos, en la mayoría de los casos, definitivos, en todos los lentivos solares. Y en algunos otros casos, cuando hay un problema hormonal de base, pueden tender a la recidiva. Porque aunque nosotros quitamos la mancha, no quitamos la causa que lo está produciendo. Entonces hay que primero quitar la mancha y luego hacer unos tratamientos de mantenimiento con unos productos químicos para evitar que vuelvan a salir. Eso hay que ver qué tipo de mancha es, porque también según el tipo tengo que usar un láser u otro diferente.
Claro, eso le iba a preguntar, doctor, que las técnicas son diferentes, ¿no?, según el tipo de mancha.
Sí, en las queratosis usamos el láser de plasma, en los léntigos se usa un láser completamente diferente. Entonces, según el tipo de mancha, tenemos que usar un tipo de láser, otro, y a veces complementar el láser con un tratamiento de crema, con productos químicos. No basta con una sola cosa. Entonces hay que ver, hacer el diagnóstico correcto del tipo de mancha que tenemos para elegir el tratamiento más adecuado.
Bueno, y ya se sabe que se pueden eliminar manchas de manos, cara, escote. De lo que se trata es de que te lo miren bien y que los expertos tomen la decisión. Y para eso, ¿qué mejor que Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza? ¿En qué número de teléfono, Mónica?
En el 91-300-2355, 91-300-2355.
Y en clinicabarragán.es, la primera consulta gratuita en la calle Moscatelar, número 14. Doctor, siempre es un placer. Un abrazo.
Otro.
Y ahora hablamos con la mejor profesora de España.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
Te esperamos en Merbauto, tu concesionario Mercedes-Benz en Rivas y Colmenar Viejo.
Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Trabajos garantizados. Solicita diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra, carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Miriam Galán es de Getafe, lleva 20 años trabajando en lo que más le gusta, enseñar. Una vocación que le ha dado muchas alegrías durante estos años. La última en forma de premio, Mónica.
Sí, porque ha sido elegida la mejor profesora de España en la quinta edición de los prestigiosos premios Global Teacher Awards. Actualmente da clases de infantil en Pozuelo de Alarcón y está detrás de un blog de educación.
Pues lo primero de todo, Miriam, felicidades, profesora. ¿Cómo se enteró usted de que había sido la ganadora?
Muchísimas gracias, buenos días. Pues me llegó un mail en septiembre y al principio la verdad es que me quedé un poco en blanco y como que no me lo creía, estaba en inglés y cuando llegué al centro al día siguiente se lo enseñé a mis compañeras y bueno, todas se pusieron a dar gritos, Miriam, ¿qué has ganado? Y yo estaba sentada blanca, como que no asimilaba muy bien la situación, me costó unos días asimilar un poquito la situación.
Normal, normal. Claro. Oye, ¿qué supone para ti recibir este premio después de 20 años de carrera? ¿Por qué crees que te lo han dado?
Bueno, creo que han tenido en cuenta que trabajo en el primer ciclo y sí que es verdad que ellos valoran... o por lo menos lo tienen mejor valorado que a lo mejor aquí en España. Entonces yo creo que una parte ha tenido que ver eso. Y luego también pues mis labores sociales y las labores que hago con mi blog, con Supereducalandia, bueno, con el blog, con la plataforma realmente que llevo, yo creo que eso también lo han tenido un poquito en cuenta. Uh-huh. Y para mí pues un subidón de autoestima. Después de tantos años de trabajo, pues un subidón de autoestima.
Bueno, tú das clases, hay que decir, en la Escuela Infantil Los Madroños, en Pozuelo de Alarcón. El hecho de que a alguien le den en estos tiempos que corren un premio cuando se trata de dar clases, y estamos hablando de la crisis del sistema educativo, de alguna manera también es un ejemplo para el resto de los compañeros, ¿no?
Pues sí, además hay muy poca gente que pensaba que podía acercarse a este premio desde el primer ciclo. Y bueno, sí que es verdad que recibir este premio tanto para todo el sistema educativo, pero sobre todo para lo que es infantil, pues también es un orgullo. Yo siempre digo que he ganado yo, pero que también ha ganado lo que es la educación infantil. Al final también, pues el primer ciclo estamos un poco apartados, por así decirlo. Nos tienen como por labor asistencial y realmente también tenemos nuestra parte de labor educativa, que es muy importante.
Claro.
En 03.
Desde luego, a mí me parece fundamental vuestra labor, Miriam. ¿Qué haces tú en tus clases? Cuéntanos un poquito.
Pues son muy pequeñitos, tienen un año. Son diminutos, pero sí que es verdad que aportan muchísimo. Y bueno, a mí lo que más me gusta, pues sobre todo, es contar cuentos. Y lo que es la animación a la lectura. Y bueno, sí que es verdad que hacemos muchas instalaciones y trabajamos un poco con las nuevas metodologías. Yo estoy en continuo movimiento e intento informarme y nutrirme de todas las novedades que salen y aportar un poquito en las clases. Pero sobre todo, lo que más me gusta es la animación a la lectura y contarles cuentos, que a ellos les gusta un montón siendo tan pequeñitos, claro.
Fíjate, es curioso porque hemos empezado esta última hora de Herrera en COPE hablando de las faltas de ortografía y de lo mal que se escribe ahora, sobre todo las nuevas generaciones, por no leer. Y precisamente desde desde un añito hay que aprender a leer y a escuchar cuentos, que siempre es importante, ¿verdad?
Sí. Hemos perdido mucho ahora con lo que es pues las nuevas tecnologías, las tablets, los móviles. Hemos perdido mucho pues eso, lo que es la lectura, los libros, los cuentos. Entonces, pues yo intento que eso no se pierda, y más desde pequeñitos, el comprar un libro y el olor al libro, que a mí me gusta mucho, y que ellos tampoco lo pierdan desde muy pequeños, que tengan pues ese amor a la lectura, que es tan importante, y hoy por hoy, sobre todo tan importante por lo que acabáis de comentar, las faltas de ortografía, que ahora mismo no, pues las nuevas generaciones no saben escribir correctamente.
No, y no saben expresarse, no te saben explicar nada, claro. ni entienden un enunciado de un problema, en fin, Miriam, buf.
Pues por eso tremendo. Es importante, y por eso nos alegramos del premio que ha obtenido Miriam Galán, muchísimas de Getafe, gracias. 20 años trabajando como profesora en la quinta edición de los prestigiosos premios Global Teacher Awards, ha ganado. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.